El umbral de la DUAD.
Un espacio de misterios, leyendas e historias.
Por Óscar Fernández.
Hola a toda la flota de navegantes, amigos del umbral de la DUAD. Bienvenidos a la medianoche. Bienvenidos al refugio. Comenzamos con todo un lujo. Nuestro técnico de sonido, Jacinto Hidalgo, tiene su propio canal en YouTube, Universo Hidalgo, y les recomendamos que lo visiten y lo disfruten. Serán verdaderas caricias para sus corazones. Gracias, Jacinto, por estar ahí siempre con nosotros. Comenzamos con un informativo especial en el que traemos varias cositas, entre ellas hasta una magnífica sorpresa al final de este especial informativo navideño con predicciones para el año 2022. Comenzamos, Jolly, muy buenas noches. ¿Sobre qué nos traes esta noche tu apartado de historia?
Casi nadie recuerda ni ha prestado la debida atención a esta mujer, sin duda de mucho más honor merecedora. Doña Aldonza Manrique es el nuevo trabajo de Daniel Arberas Alonso.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes a esa entrevista que Jolly le va a realizar en conexión con Madrid, con nuestro amigo Daniel Arberas Alonso y su último trabajo en el apartado de historia. Pepe Cano conecta con el personal de Astroficción. Predicciones astronómicas para el 2022. Pepe, buenas noches.
Buenas noches, Óscar. Traemos en esta ocasión pronósticos para el año nuevo 2022.
Veremos a ver cómo queda esa conexión con Astroficción. Paco Seda, ¿qué nos hablas sobre ese evento histórico de alto calado en Granada? Háblanos.
España, sin la toma de Granada no estaría completa. Y hay una celebración muy singular en Andalucía que así lo deja patente y que ha perdurado a lo largo del tiempo.
Impresionante será cómo nos lo describas. Jolly, comenzamos con Daniel Arberas, conexión con Madrid. Buenas noches, Daniel.
Esta noche está con nosotros para dar a conocer su magna obra acerca de este personaje histórico. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches, Óscar, Yolanda, todo el equipo del umbral de la DUAD, Tabarnia Radio. Un placer estar aquí, saludaros y agradezco esta oportunidad para hablaros de mi último libro.
¿Cómo se llama tu último trabajo?
Mi último libro, de reciente aparición, se titula De mucho más honor merecedora, Doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la Isla de las Perlas, y está editado por SND Editores.
¿Quién es y por qué ella? Por favor, háblanos un poquito de tu trabajo.
Este libro trata sobre un personaje real de nuestra historia, muy olvidado, nada menos que la primera mujer criolla que gobernó una porción del Nuevo Mundo, la Isla Margarita, en la actual Venezuela. Y esto ocurrió en el siglo XVI, en una época muy temprana. Concretamente, en 1527, el 13 de junio, el emperador Carlos nombraba a una niña nacida en Santo Domingo, esta Aldonza Manrique o Aldonza de Villalobos, pues de las dos maneras se la conoce, su gobernadora en la Isla Margarita. Un hecho que ha merecido muy poca atención por parte de historiadores, divulgadores de nuestra historia, y que llamó poderosamente mi atención, ¿no? Por eso me puse a investigar y a trabajar, pues, sobre este personaje, sobre ese entorno, ese escenario del Caribe del siglo XVI, un lugar peligroso, lleno de aventureros, donde circulan los indios caribes, infestado de corsarios y piratas extranjeros que acuden al olor de las perlas, porque esta zona, la isla de Cubagua, primero, después la isla Margarita, la costa de Cumaná, en la zona de Paria, Venezuela, fue desde el principio, desde el tercer viaje colombino, 1498, una zona donde se daban las perlas en abundancia, ¿no? Entonces los indios buceadores de aquella zona sacaban perlas por doquier, que primero intercambiaban amistosamente con los españoles, ¿no? Lógicamente eso atrae a muchos de aquellos pioneros a instalarse primero en Cubagua y después en la costa de Cumaná, para hacer negocio con esas perlas, ¿no? Que eran muy apreciadas en Europa. y en ese entorno es donde llega por una serie de circunstancias a ser gobernadora Aldonza Manrique de la Isla Margarita.
Tabarnia Radio.
Algunos dirán, ¿es una novela o es un guión de cine? ¿Cómo has logrado obtener tanta información y que al público le guste tanto?
Una cosa que me parece fundamental dejar bien clara a todos los oyentes del umbral de la DOAT es que este libro es un ensayo histórico. Es un trabajo de investigación sobre un personaje real, unos hechos reales que se van narrando por un servidor en este libro. No es una novela. No tenía sentido que una mujer como Aldonza Manrique, que fue gobernadora de la Isla Margarita y que no ha tenido un trabajo con un mínimo de rigor dedicado a su figura y a lo que se sabe de ella, pues yo hiciera una novela. ¿Para qué voy a inventarme nada si los hechos están ahí? En pleno siglo XVI, cuando España se expandía por el Nuevo Mundo, una época de exploración, de aventuras, de peligros, eso es lo que he querido yo reflejar en este libro, a través de esta mujer, repito, que fue real, que en 1527 fue nombrada por el emperador gobernadora de la Isla Margarita, que lo va a ser durante toda su vida, hasta 1575 en que muere, y que encima ella va a conseguir, a base de tesón, orgullo, y de rogárselo al rey Felipe II, que su nieto, Juan Sarmiento de Villandrado, pueda heredar la gobernación de esa isla, Margarita. Como así será. En resumen, tenemos un personaje, una saga familiar, que empieza en su padre, Marcelo de Villalobos, sigue con la Aldonza Manrique, después con su yerno, Juan de Villandrado, y después con su nieto, Juan Sarmiento de Villandrado, que gobiernan la isla Margarita durante prácticamente todo el siglo XVI. Y esta historia me parece apasionante y merecía la pena ser contada. Entonces, los lectores que se animen a descubrir esta mujer y aquellos hechos se van a encontrar no con una novela, se van a encontrar con una historia real, de las muchas que tenemos olvidadas y que merece la pena rescatar. El libro está recibiendo buenas críticas por parte de los lectores, cosa que uno agradece mucho porque me ha requerido un esfuerzo de investigación importante en múltiples documentos del Archivo de Indias, bibliografía seleccionada sobre esta época y este escenario. En fin, si se animan a leerlo, se darán cuenta del trabajo que hay detrás y de que no dejo nada pues al albur o al capricho de quien escribe esas líneas, ¿no? Entonces el libro, decía, está gustando, recibo buenas sensaciones por parte de los lectores y bueno, quiero animar a muchos más a descubrir esta historia, ¿no? Porque lo que me llama la atención es que nadie, o casi nadie, había oído hablar de una mujer, Aldonza Manrique o Aldonza de Villalobos, que fue gobernadora de la Isla Margarita en el siglo XVI. Y encima, criolla, es decir, española y americana. Una española nacida en América, en Santo Domingo, en la Isla de la Española, en una época tan temprana.
En estas fechas tan próximas, en las que solemos viajar más, a visitar amigos, familiares, hacer regalos forma parte de nuestra costumbre. Seguramente para muchos será una buena idea viajar en el tiempo de la mano de Daniel Arberas Alonso, autor de otros títulos como Conquistadores Olvidados. ¿Cómo se puede obtener tu fantástica obra?
Mi obra, de mucho más honor merecedora, doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la Isla de las Perlas, se puede encontrar con cierta facilidad en librerías, grandes almacenes, plataformas que todos conocemos, y si en alguna librería no la encuentran, pueden pedirla por el título y por la editorial SND Editores y se la servirán sin duda pues en un plazo muy breve de tiempo, ¿no?
Muchas gracias, Daniel, en nombre del equipo, de nuestros queridos oyentes y creo que también de doña Aldonza Manrique, a la que has hecho con mucho más honor merecedora. Buenas noches.
Muchas gracias, Óscar, Yolanda, todo el equipo que hace ese maravilloso espacio del umbral de la DOAT en Radio Tabarnia. Hasta siempre, hasta otra. Desde aquí, gracias a los futuros lectores que se animen a leer este libro.
Pues muchísimas gracias a ti, Daniel, gracias Yolanda Méndez por haber realizado tan fantástico trabajo. Seguimos aquí en Tabarnia Radio, vuestra estación de radio, en el umbral de la DOAT.
El umbral de la DOAT.
Un espacio de misterios, leyendas e historias.
Por Óscar Fernández. Tabarnia Radio.
Noticias del Universo.
Conectamos con Madrid, con Astroafición, de la mano de Pepe Cano, que nos trae un contenido visionario astronómico para el 2022. ¿Es así, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches, sí, Óscar. Y tenemos entre nosotros al fundador y director de Astroafición. Él es Roberto Bravo. Buenas noches, Roberto. Bienvenido al Umbral de la DUAT.
Buenas noches, Pepe, y buenas noches a todo el equipo del Umbral de la DUAT.
¿Qué ocurrirá en los cielos en el año 2022?
La verdad es que este año 2022 va a ser muy interesante a nivel astronómico, y es que tenemos muchos eventos de los que quería hablaros. Empezamos con una lluvia de estrellas, que serán las cuadrántidas, que son el 3 de enero, y aunque son poco conocidas por las fechas en las que son, es una de las más activas del año, y este año justo coinciden con la luna nueva, con lo cual va a ser la mejor lluvia de estrellas que podemos observar este año, alcanzando incluso los 120 meteoros, 120 estrellas fugaces por hora. En cambio, otras lluvias de estrellas este año, como las famosas Perseidas, que son el 12 de agosto, o las Gemínidas, que son el 13 de diciembre, estarán un poco más difíciles porque caen muy cerquita de la luna llena, y esa luz pues nos ocultará gran parte de la lluvia de estrellas. Luego, además, durante el año vamos a tener varios eventos planetarios, por así decirlo, y es que, por ejemplo, a primeros de abril, finales de marzo, hay tres planetas que van a estar muy juntitos en el cielo, que son Marte, Venus y Saturno. Justo antes de que salga el Sol se van a poder ver muy juntos, y además justo el día 28 de marzo la Luna también se une a ese espectáculo y vamos a poder ver los cuatro astros, los cuatro cuerpos, con unos prismáticos todos a la vez en el mismo campo de visión, lo cual tiene que ser una cosa extraordinaria.
Muy interesante, Roberto.
Luego además estos eventos, estas conjunciones planetarias continúan, y a finales de abril, día 29 y 30 de abril, tendremos a Júpiter y Venus, en este caso, muy juntos, tan juntos que incluso con un pequeño telescopio los podríamos ver a la vez en el mismo campo de visión. Con lo cual, es una imagen pues muy llamativa, ¿no? Poder ver las lunas de Júpiter y las fases de Venus todo al mismo tiempo. Un poquito más adelante en el año tenemos un eclipse de luna, que promete ser muy interesante porque va a ser un eclipse total. Un eclipse total es cuando la luna se tiñe de este color rojizo, ¿no? Y es cuando lo llamamos luna de sangre, que será justo el día 16 de mayo. Un poco tarde, ¿vale? Habrá que trasnochar un poquito, pero vale la pena porque la luna pues se volverá de este color completamente rojizo a partir de las 5 y media de la noche y justo hasta que desaparezca por el horizonte a casi las 7 del amanecer de la mañana.
Tabarnia Radio.
Siguiendo con la luna, este 2022 vamos a tener dos superlunas, ese término tan famoso que hace referencia a cuando la luna llena coincide con el perigeo, que es cuando está más cerca y por lo tanto se puede ver más grande y más brillante, y serán justo los días 14 de junio y 13 de julio, los dos seguidos. Luego ya ahí en verano tendremos también a los planetas a la vista. Y bueno, volveremos a disfrutar de Júpiter y Saturno durante todo el verano, que estarán en oposición, que es el mejor momento para verlos, uno el 14 de agosto y el otro el 26 de septiembre. Con lo cual esos meses son los mejores para verlos y los que nos acompañarán durante toda la noche. En cambio, Marte lo dejamos para el final, porque Marte estará muy cerquita de la Tierra a finales de año, el 8 de diciembre, que es cuando está en oposición, que es cuando está más cerca y se puede ver más brillante. Y en este caso es muy importante porque cuando Marte está en oposición se le pueden llegar a ver los casquetes polares con un telescopio, se le pueden llegar a ver detalles en la superficie, y es un evento de los que realmente vale la pena y que no ocurre todos los años y que este 2022 vamos a tener la suerte de ver.
¿Y cómo pueden los oyentes saber más y contactar con vosotros?
Para todos los que queráis seguir aprendiendo un poquito más y estar pendientes de qué se puede ver en el cielo, podéis seguirnos en astroafición.com, donde no solo informamos de lo que podemos ver, sino que además organizamos distintas excursiones, salidas e incluso viajes para disfrutar del cielo en distintos lugares y con nuestros telescopios. Así que os invitamos a todos a disfrutar del cielo, y a los que podáis, pues que nos acompañéis en la noche.
Pues solo nos queda agradecer a nuestro invitado Roberto Bravo, fundador y director de Astroafición, por dedicarnos parte de tu tiempo y hablarnos de un tema tan apasionante como es la astronomía. Muchas gracias, Roberto. Gracias.
Muchas gracias y buenas noches. Hasta otra.
Impresionante. Habrá que estar muy pendientes del cielo en el 2022. Gracias, Pepe, por gran trabajo.
Buenas noches a nuestros oyentes. Un saludo muy cordial.
El umbral de la DUAT.
Un espacio de misterios, leyendas e historias.
Por Óscar Fernández.
Así es, disfrutando de la noche, de la magia, de la historia, del misterio, de las leyendas, viajamos a Granada de la mano de Paco Seda. Nos hablará del día de la toma de Granada, la rendición de Granada por parte de Boabdil el Chico. Paco, cuéntanos, ¿qué es eso?
Es una fiesta cívica que tiene lugar el 2 de enero para celebrar la rendición de la ciudad a los Reyes Católicos en 1492, que destaca por la procesión del Pendón Real, junto al alcalde de la ciudad, los concejales y los representantes de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Tras la procesión, la comitiva oficial se asoma al balcón del ayuntamiento con el estandarte real y un concejal grita tres veces el nombre de la ciudad, respondiendo a los presentes un ¿qué? Al unísono. Se termina el acto con la frase: por los ínclitos reyes católicos, don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla, viva España, viva el rey, viva Andalucía y viva Granada, seguida del himno de España. Se tremola ondeando el estandarte tres veces, desde derecha a izquierda. Una ceremonia que la muy noble, muy leal, nombrada grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada ha de observar y guardar por los siglos de los siglos como seña de identidad española. Que así sea.
Tabarnia Radio.
Bueno, pues lo prometido es una cuestión importante, una leyenda que a ustedes les sonará, pero que en esta ocasión se las presentamos de una manera un poco más especial, con una entrevista muy especial de las bodas de Isabel Segura. Presten mucha atención.
Estás escuchando El Umbral de la Duat.
Y como le adelantábamos al principio del informativo, esta sorpresa que les traemos seguro les será de su agrado. Viajamos a la Comunidad Autónoma de Aragón, a un lugar con un encanto especial, un lugar donde el amor es la fuerza más potente del mundo, por encima de las guerras o el dinero. Y es en el mes de febrero cuando se celebra una recreación histórica del más alto nivel. Viajamos a Teruel y contactamos con Belén Royo. Ella es la portavoz de la Fundación Bodas de Isabel. Muy buenas noches, Belén.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ante todo, darte las gracias y la bienvenida al Umbral de la Duat. ¿Qué es la Fundación Bodas de Isabel?
Bueno, pues desde la Fundación Bodas de Isabel, digamos que somos la entidad que aúna pues todos los entes que intervienen en esta maravillosa recreación histórica que es las Bodas de Isabel de Segura, en la que, bueno, hay una gran participación tanto de personas como de entidades también. Y desde la Fundación pues lo que hacemos es recoger un poco todas estas agrupaciones, digamos, y organizar o coordinar toda la organización de las bodas de Isabel de Segura, además de otras cosas que hacemos, pero principalmente esta recreación.
¿Qué se celebra en concreto con las bodas de Isabel Segura?
Pues nosotros lo que hacemos es recrear esa historia o el final de esta historia o esta leyenda de los amantes de Teruel, que bueno, no sé si los oyentes conocerán un poquito la historia, pero es una historia de amor en la que dos jóvenes se prometieron ese amor eterno. Pero al ser Diego pues el segundo de la familia, no poder optar a las riquezas que tenía el primogénito, pues tuvo que marchar a la guerra para poder acceder, ¿no?, a para que el padre Isabel le concediese la mano de su hija, su única hija. Y bueno, pues él le da un plazo de 5 años, también hacemos la recreación de esa pedida de mano y ese plazo que le concede el padre de Isabel a Diego para marchar a la guerra y volver con riqueza. Esta recreación la hacemos en octubre, es la primera parte. Y como digo, pues Diego marcha a la guerra con ese plazo para poder llegar a Teruel. Mientras, pues tiene otro pretendiente, Isabel, que es el señor de Azagra, que sí que tiene ese terrateniente y más afín, ¿no?, a lo que tenía previsto el padre de Isabel para su hija. Y bueno, pues al final se suceden una serie de cosas y casi venciendo el plazo, pues se esfuerza esa boda entre Isabel y el señor de Azagra, que muchas personas nos piensan que vienen a ver a Isabel y a Diego a casarse, pero Isabel y Diego no se llegaron a casar, porque Diego llegó justo pues cuando se estaban celebrando en Teruel esas bodas de Isabel de Segura. Por tanto, se encontró en una ciudad engalanada, una ciudad festejando, y cuál fue su sorpresa, que lo que festejaba la villa de Teruel era la boda de su amada. Así que fue a pedirle un beso. Un beso que es una de las escenas principales que vemos en las bodas de Isabel de Segura. Ella, al ser una mujer casada, pues lo niega, por el honor, ¿no?, de ser esto, pues como decimos, una mujer casada, y Diego no puede soportar tanto dolor y ahí mismo pues muere de amor. Al día siguiente Isabel va al funeral, a las exequias fúnebres que se celebran por Diego de Marcilla, para darle ese beso que le negó el día de antes, ese beso negado. Cuando fue a dárselo, pues ella misma también se rompió y murió de amor junto al cuerpo de su amado. Y bueno, eso es lo que celebramos, en una historia que puede parecer que termina de una manera triste, pero luego veremos que no, que termina, que aquí queremos darle un final, y rememorar el amor que va más allá de la muerte, y este amor eterno que se celebra en Teruel, que es la ciudad del amor.
Es impresionante la historia de los amantes de Teruel. ¿Qué actos hay previstos para el mes de febrero del 2022, Belén?
Bueno, ahora mismo estamos trabajando en las posibilidades que tendremos. Es una fiesta que se celebra en la calle, con una gran multitud de personas que vienen de toda Europa a participar de primera mano en esta recreación. Por lo tanto, pues estamos un poco a expensas de lo que pueda pasar con esta situación que tenemos de pandemia, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En las bodas normales, digamos, antes de la pandemia, pues contamos con un programa de 90 actos. Son 90 actos en programa, además de otras muchas actividades que se celebran en la calle y demás, porque lo que nos diferencia en las bodas de Isabel de Segura respecto a otras recreaciones históricas o respecto a otras fiestas es que es una celebración en la que se vuelca toda la ciudad. Entonces es un viaje verdadero en el tiempo, de verdad uno se traslada al siglo XIII, que es cuando sucedió esta historia de amor. Y bueno, pues contamos con jaimas, más de 150 jaimas, en la que participan 5.000 personas. Tenemos 250 puestos de mercado medieval. Digamos que es todo un viaje en el tiempo. Entonces, pues lo que decimos que nos diferencia es que aquí uno no viene como espectador, sino que uno viene como espectador, pero acaba convirtiéndose en protagonista, porque de verdad se mete en la historia, ¿no? En esta historia que, como decimos, en condiciones normales, cuenta con un programa con más de 90 actos. Este año, pues bueno, vemos cómo podemos trabajar, lo que se podrá y lo que no se podrá hacer, pero esto sería lo que podríamos decir unas bodas de Isabel de Segura antes de la pandemia.
He leído que, aparte del equipo de profesionales, de actores, técnicos de sonido, personal especializado en cultura y en esta materia en concreto, pero también los mismos ciudadanos de Teruel, con las calles engalanadas, también se visten de ocasión para este especial momento de Teruel, esta fiesta mayor, una de las fiestas mayores.
Así es una recreación histórica, como decimos, pues lo que nos hace diferente es la participación de la ciudadanía, ¿no? En los actos que organizamos desde la Fundación, en las teatralizaciones, contamos con más de 150 actores voluntarios, son más gente que a la que le debemos mucho, porque dedican su tiempo libre a venir a ensayar con directores profesionales, a ensayar en ocasiones, a veces, pues bueno, imagínate en enero en Teruel por la noche, ¿no?, que es cuando las calles están tranquilas, aprovechamos para hacer los ensayos, pues dedican mucho de su tiempo para hacer este evento único. Pero aparte tenemos 150 jaimas, como te contaba anteriormente, que son grupos que recrean pues diferentes estamentos, familias, profesiones de la época, que están debidamente documentados, es decir, cada uno de esos 150 grupos ha presentado la documentación que acredita que efectivamente en el siglo XIII en Teruel existió este oficio, este estamento social, esta familia, y van vestidos tal y como pues han podido encontrar esa documentación de la época, ¿no? Y estos 150 grupos suman más de 5.000 personas que participan en la fiesta, pero además viene gente de toda Europa, iba a decir de toda España, pero también vienen de otras partes de Europa, que participan vestidos al modo medieval, y contabilizamos más de 17.000 personas que vienen vestidas en total, más junto con nuestros grupos, nuestros actores, y la gente que viene de fuera, pues en torno a unas 17.000 personas vestidas a modo medieval, ¿no? Más esos 250 puestos de mercado, en fin, que como te digo, es un viaje realmente al siglo XIII.
Tabarnia Radio.
Impresionante, Belén. Otro detalle significativo es que están enterrados juntos y se puede visitar la tumba.
Así es, a lo largo de todo el año, digamos, las nuevas visitables seguras se organiza el tercer viernes de febrero, pero todo el año aquel que quiera puede venir a la Ciudad del Amor, a Teruel, y visitar el mausoleo de los amantes, que se encuentra pues en abierto, como decimos, todo el año. Es precioso también, es un mausoleo en torno a esta historia, y se pueden ver a los amantes juntos enterrados. Pues fue como también se recrea, ¿no?, en la historia. Fue el mismo Pedro de Azagra, el marido de Isabel de Segura, quien dijo que estaba ocupando un lugar que no le correspondía y que quería que fuesen enterrados juntos, ¿no? No sabemos lo que será verdad, lo que será leyenda. Sí que tenemos documentos que acreditan que existieron, ¿no?, de alguna manera. Luego ya pues lo que es las leyendas urbanas, ¿no?, el boca a boca, los juglares de la época también pues pudieron poner un poquito de su parte, pero la cosa es que sí que descansan ahí en un precioso mausoleo con la figura de Juan de Ábalos, ¿no?, que recoge a los cuerpos de Isabel de Segura y Diego de Marsilla, que descansan juntos, haciendo un poco ese homenaje al amor eterno que celebramos en Teruel.
El amor, esa fuerza potente que es capaz de mover montañas. Belén Rollo, portavoz de prensa de la Fundación Bodas de Isabel. ¿Tenéis algún canal o alguna página web donde nuestros oyentes puedan profundizar en todo esto que aquí esta noche estamos hablando?
Pues tenemos diferentes, bueno, aparte de las redes sociales de Bodas de Isabel, tenemos una página web que es bodasdeisabel.com, donde iremos actualizando la información relativa a las bodas de este año, lo que se puede hacer, lo que no. Iremos poniendo el programa, como digo, en las redes sociales, y luego también en el canal de YouTube que tenemos de Bodas de Isabel. Aquel que quiera ver lo que se puede encontrar, tenemos vídeos de otras ediciones, así como también pues la edición virtual que hicimos en 2021. No pudimos hacer la edición presencial, sí que en 2020 la pudimos hacer, porque al ser en febrero pues pudimos celebrar nuestras bodas de Isabel de Segura, y al poquito ya nos cerraron. Tuvimos la suerte de poderlas realizar. Y el año pasado, como digo, las hicimos virtuales. Ha quedado pues también unos vídeos muy bonitos que representan esta historia de amor entre Isabel de Segura y Diego de Marsilla, que os invito a todos a que veáis.
Bueno, pues Belén Rollo, portavoz de la Fundación Bodas de Isabel, para cerrar esta entrevista, este fugaz encuentro con Teruel, un lugar especial, la ciudad de los amantes, vamos a cerrarla con una canción. Y cerramos también el informativo del umbral de la Duat. Belén, una canción que se ha constituido como una verdadera oda a los amantes. Cuéntanos.
Bueno, pues es una preciosa canción de Mari Carmen Torres. Es la oda a los amantes, que, bueno, es otra cosa que también diferencia la recreación histórica de Teruel, es que hablamos de un lenguaje universal, que es el lenguaje del amor, que emociona a todo aquel que viene, ¿no? Y tenemos varios actos que resultan de gran carga emocional, en la que es imposible no romper a llorar, ¿no? Y uno de ellos precisamente es cuando Mari Carmen Torres sale al balcón, ahora del seminario, antes del Museo de Teruel, a cantar esta oda, y junto a ella están Isabel y Diego, después de haber hecho pues el desfile fúnebre de los cadáveres. Pues volvemos a verlos cómo cobran vida, ¿no?, haciendo este homenaje, como decimos, al amor más allá de la muerte, y a este amor eterno que no, ni la muerte puede con él. Y tras ella, pues se invita a todos los asistentes a besarse con un beso, ¿no?, haciendo este homenaje al beso no dado que desencadena toda esta trama. Y por eso, pues bueno, invitamos a aquellos a que están con nosotros y que nos siguen tanto en la misma plaza del seminario como en en televisión, en redes sociales, pues a que se besen, ¿no? Y a no dejar perder ningún beso, que además ahora por la pandemia pues todavía cobra más importancia estos besos que no se pueden dar, ¿no? Les damos todavía más sentido, que ya se lo dábamos antes en Teruel, pero ahora parece que cobra más importancia.
Pues Belén, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Recibe este beso a través de las ondas hercianas de Tabarnia Radio. Igualmente. Y si te parece, mandamos un beso muy fuerte a nuestra audiencia y con tu despedida les dedicamos esta canción de Mari Carmen Torres, La Oda de los Amantes. ¿Te parece?
Claro que sí, por supuesto estáis todos invitados a venir a Teruel. Ya digo que tanto en febrero como a lo largo de todo el año merece la pena. Y que vengáis a celebrar el amor aquí en la ciudad de los amantes.
Pues a todos nuestros oyentes, esa fue la voz de Belén Royo desde Teruel, los amantes de Teruel, la ciudad eterna del amor. Aquí tenemos la oda a los amantes y a todos nuestros oyentes. Allá donde estén en este conticinio, siempre, siempre cuiden de sus almas. Que pasen una feliz noche.
El umbral de la DUAD.
Un espacio de misterios, leyendas e historias.
Por Óscar Fernández.
Se esculpieron sus cuerpos al África del amor. Se cerraron sus ojos por tan inmenso dolor. Y se unieron sus almas entre el duelo y la pasión. Cual sinceros amantes que lucharon por su amor. Un suspiro, el aliento de ese joven corazón. Una lágrima rota sobre Diego derramó. Fue en vano el regreso ingrato tras su dolor. Y ese beso negado que a la muerte les llevó. Que mil tambores retoflen en su nombre, que al viento las campanas repiquen en su honor. Que en esta vida más dura es la agonía de amores que se mueren viviendo en desamor. Cada día en la espera desespera la ilusión, con la eterna promesa por la que Diego partió. Isabel le segura, teme que el mismo valor le haga preso en la lucha por la dote que buscó. Fuera un tiempo cedido al ego de su ilusión para hacer la fortuna de caudales y de honor. Tantos días pasaron que la joven consintió que don Pedro de Azagra fuera su esposo y señor. Que en esta villa perdura la hidalguía de aquel joven amante que preso del amor perdió su
las flores y alienten el sueño de quien tanto amó. Que miles de estrellas protejan su estela y abriguen sus cuerpos como el corazón. Que suenen tambores, que danzen las flores, alzando a los cielos su dulce ilusión. Que entre caballeros, brujas y hechiceros hoy crece la magia que en tiempos nació. Diamante.
Tabarnia Radio.